Comienza Voces del Mundo, con la conducción de Telma Luzzani, una producción de Sputnik, desde Buenos Aires, capital de la República Argentina, por Cooperativa, la 770.
¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a Voces del Mundo, queridos oyentes. Este programa de política internacional que todos los días de lunes a viernes a las 8 de la noche pueden escuchar por Radio Cooperativa, la AM770 desde Buenos Aires, capital de la Argentina, y también a través de la web en mundo.sputniknews.com. Hoy un programa especial, de alguna manera. Acá en la Argentina hemos tenido un día muy emocionante, muy choqueante, muy conmovedor. Después vamos a ir ahondando en este tema a medida que transcurre el programa. Hoy es primero de septiembre y se cumple un mes de la desaparición de Santiago Maldonado, pero eso lo vamos a ir viendo más adelante. En principio, quiero saludar a mi amiga y compañera Mercedes López San Miguel. ¿Cómo estás, Mercedes?
Hola, ¿cómo estás, Telma?
Bien, querida, vamos a ir dando los datos como para que la gente que quiera contactarse con nosotros pueda hacerlo, porque hoy, como lo hacemos habitualmente, vamos a hablar de las principales noticias del mundo y seguramente siempre hay gente que le interesa o conocer algo, o hacer algún comentario, hacernos preguntas, darnos opiniones. Pueden hacerlo al Facebook Voces del Mundo o por Twitter, @vocesmundo y @r-cooperativa. También nos pueden llamar por teléfono al 52750770. Nos pueden escribir un mail, radio.mundo@sputniknews.com. Y como dije al principio, si quieren escucharlo por internet, es muy fácil. Pueden escuchar este programa o cualquiera de los anteriores desde abril de 2016. Y acá tengo que hacer un gran comentario.
¿Cuál sería?
Que hoy es nuestro programa número 365.
¡Qué bien!
O sea que la suma de todos los programas que ustedes pueden ver por mundosputniknews.com suman un año.
Estamos de festejo.
Estamos de festejos, exactamente. 365 programas y bueno, y vamos por más.
Por supuesto.
Y desde ya entonces les repito el teléfono por cualquier cosa, 52750770. Pueden entrar a mundo.sputniknews.com y ya mismo, como hay muchas noticias, vamos a dar una vuelta al mundo.
Noticias. Hoy en el mundo.
En Colombia es un día muy importante porque después de 5 décadas, la que fuera la guerrilla principal de ese país, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, se convirtió en partido. El partido Fuerza Alternativa Revolucionaria Común, ¿no? Este es el nombre, o sea, mantienen la sigla.
FARC, pero cambian el contenido, nada más y nada menos que decir común. O sea, que se hace alusión, ¿no?, al pueblo, a la gente de a pie, y alternativa. Es decir, ahí hay una connotación como de buscar una política de alguna manera diferente.
Otra vía, ¿no?
Otra vía,
que no sea el Partido Liberal tradicional, el uribismo. Y tienen un logo, una flor roja con una estrella en el centro, ¿no? En este nuevo capítulo, en ese país en donde el principal grupo guerrillero se mete en la vida política.
Es, como decís, en la Plaza Bolívar, el centro histórico de Bogotá, se desarrolló el acto político-cultural en el cual se divulgó el proyecto de las FARC, Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, esta nueva etapa en la que ingresa Colombia a partir justamente de los acuerdos de paz que se firmaron en La Habana entre el gobierno de Juan Manuel Santos y los líderes de la FARC. Ojalá que esto se cumpla. Sabemos que el gobierno no está cumpliendo del todo con lo que se había comprometido.
Y garantías, ¿no?
Y
garantías sobre todo para líderes sociales, hay amenazas.
Exacto. La FARC sí han dejado las armas. Esto fue como un gesto importante para empezar este periodo, esta momento político que es fundamental para Colombia y para el continente. Y te invito, invito a los oyentes a escuchar la voz de Imelda Daza Cotés. Ella estuvo acá en el programa Mercedes con nosotros. Ella fue guerrillera, fue una de las pocas personas que se salvó de la matanza que hubo en los años 80, cuando también la FARC quiso entrar en un proceso político, y cuando ingresó en ese proceso político, lo que sucedió desde el gobierno fue que empezaron a matar a todos los candidatos a presidente, a todos los concejales, a todos los diputados, y solamente pudieron salvar a aquellos que se exiliaron, entre otros Imelda Daza Cotés. Pero escuchemos qué dijo hoy en este día tan importante para Colombia.
Hoy las FARC le cumplen a cabalidad al país, convirtiéndose en un nuevo partido político legal que va a continuar trabajando por su ideal de país, por su proyecto político, pero con los fusiles silenciados, y buscan con seguridad llegar a ese ciudadano del común, a ese pueblo siempre abandonado, siempre olvidado, nunca bien atendido, con un proyecto de país incluyente, con un proyecto de país donde las mujeres seremos protagonistas, un proyecto de país que reivindicará los intereses de los campesinos colombianos, los intereses del obrero, del trabajador, del ama de casa, de los adolescentes que hoy no tienen ni trabajo ni estudio, con una niñez abandonada. Es un compromiso con el pueblo raso, con el pueblo mayoritario.
Bueno, una gran labor que hay por delante, que es, ya es, lo tienen como propuesta esta nueva Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, una proyección programática y sobre todo apuntando al año que viene, que es un año electoral y donde se va a elegir no solo nuevo presidente, sino las dos cámaras del Capitolio.
Sin duda. Ernesto Samper, que fue presidente colombiano y también fue secretario general de UNASUR, de la Unión de Naciones Suramericanas, parece que es un bloque que ha tenido que ver con este acuerdo de paz, UNASUR, y distintos exsecretarios, también Néstor Kirchner. Escuchemos qué decía Ernesto Samper a propósito de esta participación política de la FARC.
Bienvenidos a la democracia. También bienvenidos al despelote nacional. Ustedes ya se habrán dado cuenta que la cosa no es tan sencilla, pero así es la democracia.
Muy gráfico.
Muy gráfico. Bueno, y la próxima noticia que vamos a dar viene de Europa. Es parte de lo que estamos ya cada vez más acostumbrados a ver. Es una reforma laboral donde, por supuesto, los que pierden son los trabajadores. El jueves dieron a conocer esta versión final de una reforma que ya anunció el primer ministro Emmanuel Macron. Va a ser aprobada por decreto, es decir, no va a ser sometida a consulta de la Asamblea Nacional. Por supuesto que esto produjo una reacción muy diferente en la sociedad francesa. Por un lado, el apoyo empresarial, por supuesto, pero el rechazo de los sindicatos de los trabajadores. O sea que esto va a dar mucho que hablar, pero bueno, esta nueva legislación aspira a reforzar el papel de las empresas como, digamos, negociadores principales, sin conocer los derechos laborales que por tantas décadas tuvieron los franceses.
Y Trump, con este polémico anuncio de la construcción de un muro en la frontera con México, ya eligió a 4 compañías que van a construir los prototipos de este muro con su vecino. Son Cadel Construction, Fisher, Sand and Gravel, o sea, una es de Alabama, otra compañía es de Arizona, otra de Texas, Sterling Construction, y Yates and Sons, que es de Mississippi. Lo que van a probar es la efectividad, o sea, cuál de las compañías resulta la que hace el mejor prototipo de esta valla que amenaza a los mexicanos que aspiran a vivir en Estados Unidos, sueño americano, y que ha sido tan xenófobo en su retórica y también con este plan, el presidente norteamericano, exactamente.
Bueno, y vamos finalmente a África. Comentamos en varios programas que hubo elecciones en Kenia. También comentamos en su momento, cuando dimos los resultados, que las elecciones presidenciales se daban por ganadores los dos principales candidatos. Por un lado estaba Uhuru Kenyatta y por otro lado está Raila Odinga. En realidad, el ganador, según salía del conteo de los votos, era Uhuru Kenyatta. Y el que salió, Raila Odinga, que tenía como una gran, digamos, llegada a los sectores más populares de Kenia, él se había dado también por ganador, iba a desconocer ese resultado y se daba por ganador. En esa situación tan tensa que vivió Kenia, lo que hubo como resultado hoy es que efectivamente por primera vez en la historia de este país las elecciones presidenciales fueron anuladas. O sea, el Tribunal Supremo tomó esa decisión hoy, viernes 1 de septiembre, ordenó la celebración de nuevos comicios dentro de 60 días. Es decir, invalidó la victoria del actual mandatario Uhuru Kenyatta, que buscaba la reelección, porque efectivamente fueron confirmadas por la justicia las denuncias de irregularidad que eran presentadas por parte del candidato opositor Raila Odinga.
Voces del Mundo. Una visión alternativa de los principales hechos internacionales por Sputnik. Todos los días, información y análisis con expertos en política y economía internacional. Con la conducción de Telma Luzzani y la participación de Néstor Restivo y Mercedes López San Miguel. Lunes a viernes, desde Buenos Aires, Argentina, por Sputnik. Ellas, líderes de este mundo.
Hoy, Telma, elegí como una referente, una activista peruana, una referente en lo que es el tema de derechos humanos en Perú, Angélica Mendoza, quien falleció el lunes pasado en la región surandina de Ayacucho. Fue una referente porque fundó la Asociación Nacional de Familiares de Secuestrados Desaparecidos del Perú. Le secuestraron el hijo, Arquímedes, el 2 de julio de 1983. Él tenía 19 años y lo llevaron al cuartel Cabitos. Este cuartel por estos días ha sido noticia en la prensa peruana porque finalmente fueron condenados dos militares por violaciones a los derechos humanos. Si te parece, escuchamos una parte del testimonio de Angélica Mendoza sobre el secuestro de su hijo.
83, amanecer 3 de julio, en la noche, está tranquilo durmiendo, pero encima de los paredes han entrado los militares, muchos militares, han entrado en su cama, han sacado a mi hijo.
¿Y Manispa?
Vamos, levantar carajo, diciendo así, pero en vano totalmente. ¿Por qué va a llevar? Yo le he dicho acá parado, ¿por qué vas a llevar a mi hijo? ¿Por qué? Y yo grité, pues, llorando. Y me ha dicho, carajo, ahorita voy a matar a ti también. Cállate, carajo, así me ha dicho. Por eso he organizado, mamacita, tanto desaparecido. No es poca cosa, 7.800 desaparecidos. Pero nunca encontramos su cuerpo a mi hijo.
Ese testimonio de Angélica Mendoza estuvo en la Comisión de la Verdad, en una audiencia pública en el 2002, y mamá Angélica, como se la llamaba, falleció a los 88 años. Es un símbolo de la búsqueda de los desaparecidos por la violencia interna que asoló Perú entre 1980 y el año 2000.
Las voces del mundo. contamos lo que otros callan.
Bueno, y como comentábamos en el comienzo del programa, Mercedes, hoy es un día de gran conmoción acá en la Argentina, porque algo que pensábamos los argentinos que estaba archivado, que estaba superado, y era esta violación de los derechos humanos, esta desaparición sin explicación de una persona, un luchador, un militante, como era el caso de Santiago Maldonado, volvió otra vez lamentablemente a nuestro país y hubo una marcha impresionante en Plaza de Mayo. Miles, decenas de miles de personas reclamando que aparezca con vida Santiago Maldonado. Hoy estuvimos, Voces del Mundo estuvo en la plaza y te invito a escuchar dos testimonios, Sergio y Julián.
Mi nombre es Sergio Graciadei y es importante que estemos en la plaza hoy para que no desaparezca más gente, más a nuestros chicos, que no desaparezcan más chicos.
Mi nombre es Julián y es importante porque queremos saber dónde está Santiago.
¿Quién es Santiago?
Santiago es un pibe que luchaba por los derechos de una comunidad, de un pueblo hermoso, y se lo llevaron. Y bueno, hoy es Santiago.
Gracias. Bueno, como vemos, Julián se ha quebrado, ¿no? Pensando en que hoy es Santiago y no se anima ni siquiera a pensar lo que puede pasar. Pero bueno, justamente para hablar de este tema, estamos en comunicación con la periodista y escritora María Seoane. Ella es autora de una enorme cantidad de libros justamente vinculados con todo el proceso doloroso de violación de derechos humanos que vivió la Argentina, entre otros en la biografía de Videla, El Dictador, el libro que contó la historia de los jóvenes desaparecidos, La Noche de los Lápices, entre otros libros. ¿Qué tal, María? Muchas gracias por atendernos a Voces del Mundo.
¿Qué tal? ¿Cómo están, Telma?
Acá con Mercedes, conmemorando este día tan doloroso para nosotros los argentinos. Quería que nos hicieras una reflexión para los oyentes de Voces del Mundo.
Bueno, en principio te diré que la marcha de hoy restituye el orden de la verdad y el orden de la libertad en Argentina. Es tremendamente doloroso, pero también demuestra que Argentina no es cualquier país del planeta cuando se trata de la violación a los derechos humanos. Argentina, la fatalidad y el privilegio, para citar un poco esa frase extraordinaria de Borges, de levantar a partir del terrorismo de Estado y de esa lucha gloriosa de las madres y abuelas de Plaza de Mayo, un monumento civilizatorio en el mundo, al juzgar a las juntas militares, el único país del mundo que se juzgó a las juntas militares, sobre todo el Cono Sur, ¿no es cierto?, que fueron los que protagonizaron el terrorismo de Estado en los años 70, y además es el país encargado de suscribir todos los convenios internacionales de defensa de los derechos humanos, es el encargado de haber impulsado la figura de genocidio político que no existía en la comunidad internacional para que fuera tomada, es el país que más impulsó, digamos, el establecimiento de la figura del desaparecido, de la desaparición forzada de personas, como un delito de lesa humanidad. En consecuencia, la marcha de hoy revela que esa memoria de los argentinos y esa trayectoria de los argentinos está intacta. También es notable lo que pasa en el exterior con la desaparición de Santiago Maldonado, en el sentido de que hasta en el exterior demuestran por su preocupación que resuelve el caso, que la Argentina no es cualquier país del mundo. Esto, por un lado, habla de nuestra gente, da un sentido de esperanza, pero también de enorme tristeza. Hay una enorme irresponsabilidad en la conducción del Estado que está hiriendo, que está vulnerando las formas de convivencia democrática en Argentina.
Eso es lo que yo...
Tenemos que salir masivamente a pedir que no se retroceda con el 2x1, es decir, con sacar por la ventana a los genocidas que estaban presos, mandándolos a su casa, y que ahora haya que pedir por la aparición con vida de un ciudadano, cuando está claro que el Estado fue el responsable de esa desaparición, por lo menos por todos los testimonios, me parece que evidentemente demuestra que hay un Estado y una conducción política del Estado, por lo menos con cierto nivel de irresponsabilidad, peligrosa para el funcionamiento de nuestra democracia.
María, te saluda Mercedes López San Miguel. Esto Hola, que Mercedes. Vos decías, ¿no? Que según testigos, Santiago Maldonado fue capturado por la gendarmería y hoy el único orador en esta masiva movilización fue su hermano, Sergio Maldonado, que pidió desde el palco, frente a la Casa Rosada, que la ministra de Seguridad, ¿no? La responsable de Seguridad, Patricia Bullrich, dé un paso al costado, porque sí, está protegiendo a la gendarmería.
En realidad, la responsabilidad política es de la ministra. Además, la gendarmería obedece las órdenes políticas del ministerio, que comanda ella, secundada por el señor Nocetti, que es un funcionario que está bajo observación, porque curiosamente él fue en un tiempo abogado del genocida de Checolat, hombre implicado en su momento con la desaparición de Julio Jorge López, y hoy aparece de nuevo vinculado a un caso de desaparición forzada. Por lo cual, el pedido inclusive del hermano, muy conmovedor, del hermano de Sergio Maldonado, y el pedido de la multitud, de la gente que se congregó en la Plaza de Mayo, que es el lugar de los grandes acontecimientos políticos de la Argentina, nada de lo que pase políticamente puede ser leído sin la Plaza de Mayo, sin la multitud en la Plaza de Mayo, es un pedido sensato, inclusive la multitud, la gente está defendiendo la constitucionalidad del funcionamiento democrático al no exigir que se vaya un gobierno, sino exigir que renuncie un funcionario encargado del tema. Creo que es de una enorme mesura que revela la madurez democrática de la gente. Me parece que ese pedido de renuncia de la ministra es lo que hace cualquier país civilizado, cualquier pueblo civilizado frente a un acontecimiento de esta magnitud.
Da la impresión, María, con el caso de Santiago Maldonado, que justamente se quiere empujar a la Argentina desde este gobierno, desde este estado en el que estamos hoy día, empujar a la Argentina a un retroceso de años, a un retroceso que uno puede decir llevar a los 70, incluso económicamente se puede pensar que se lo quiere llevar más atrás. ¿Vos qué lectura haces de esta realidad política y económica?
Sí, yo creo que en primer lugar habría que decir que por primera vez en 100 años, desde 1916-15, la derecha en Argentina tiene un partido político que disputa poder electoral a través de esta alianza de los sectores más conservadores, de un partido histórico como la Unión Cívica Radical y de la nueva formación seocrática del PRO, digamos, ¿no? Del partido que lidera Mauricio Macri, el presidente Mauricio Macri. Entonces, por un lado, esa conformación política extraña en Argentina después de un siglo. En segundo lugar, las propuestas modificatorias de este sistema de capitalismo, digamos, excesivamente financiero, agrofinanciero en Argentina, este modelo, intentan hacer retroceder los derechos económicos sociales de la Argentina también un siglo, previos a la aparición del peronismo. O sea, donde el Estado, además, retroceda a esos niveles, al nivel de ser administrado y ser administrador de los bienes de los grandes empresarios, de los dueños del poder económico en Argentina. Hay un nuevo elemento que se integra a esto, que es el elemento de los medios de comunicación. Las grandes corporaciones mediáticas, especialmente una gran corporación mediática en Argentina, tienen un rol disciplinador a través del ejercicio de lo que se llama hoy la posverdad. La construcción, venden bienes simbólicos y construyen realidad. Construyen una ficción de lo real que es consumido por miles y millones de ciudadanos en donde es muy difícil la interpretación de los hechos. O en todo caso, es torcida la interpretación de los hechos. O en todo caso, son más que nada suposiciones de la realidad y no la realidad, lo que llamaríamos la realidad. En ese sentido tenemos un escenario muy complejo, que también se repite en otras partes del mundo, pero que determina que la Argentina tiene un partido de derecha integrado por los dueños de la tierra, de los dueños de las finanzas, por los dueños de los medios. sin intermediarios, por primera vez en 100 años, porque cada vez que querían intermediar, después de la aparición de los movimientos populares, como el irigoyenismo en 1916 y el peronismo en 1945, acudían a los golpes militares. Ya no tienen intermediarios. En la década del 90, digamos, acudieron a la transformación de un sector del peronismo, del Partido del Orden, a través del menemismo, en donde se cumplieran. Ahora no, ahora están directamente en el poder.
Claro.
Los dueños de los medios, los dueños de la tierra, los dueños de las finanzas, etcétera. Entonces, ese núcleo de poder, alineado en intereses, sin mediación, produce con la sociedad un discurso de retroceso de sus derechos, una práctica de retroceso de sus derechos extremadamente peligrosa, estableciendo a través de los medios de comunicación un discurso dominante tremendamente agresivo frente a los opositores al modelo, estigmatizante, que lleva a pensar de alguna granchista, digamos, políticamente, que lleva a pensar en alguna medida que se busca una confrontación de malos augurios para la sociedad argentina. Me parece que, por eso yo creo que hay una enorme irresponsabilidad, o no, o tal vez en realidad es un modelo. Eso todavía no lo sabemos.
Claro.
Todavía no sabemos si es algo que está buscado o es algo ocasional.
O planificado. O
producto de la dinámica, claro, del ejercicio del poder y del Estado. Pero bueno, estamos en proceso. Lo cierto es que la sociedad argentina, en el último año estamos en lo que yo llamo la tercera ola neoliberal. La primera ola ocurrió en el 55 con el derrocamiento del peronismo, que hizo integrar a la Argentina al Fondo Monetario Internacional inmediatamente.
Bueno, esperemos que no tengamos el fin de la segunda ola de los 70. María, te agradezco muchísimo tu intervención para las Voces del Mundo y tu lectura de lo que estamos viviendo incluso con esta situación tan compleja de derechos humanos y de Santiago Maldonado. Gracias.
No, por favor, muchas gracias a ustedes.
Un beso grande. Hablábamos con María Seoane, escritora, periodista, autora de una importante cantidad de libros, tiene por lo menos una decena de libros dedicadas al tema de la Argentina en estos momentos históricos, en los momentos históricos vinculados con las dictaduras militares, y sin duda una de las más importantes analistas de la realidad nacional en nuestro país.
Mi nombre es Sergio Graciadei y es importante que estemos en la plaza hoy para que no desaparezca más gente, más a nuestros chicos, que no desaparezcan más chicos.
Mi nombre es Julián y es importante porque queremos saber dónde está Santiago.
¿Quién es Santiago?
Santiago es un pibe que luchaba por los derechos de una comunidad, de un pueblo hermoso y se lo llevaron. Y bueno, hoy es Santiago.
Gracias.
En Voces del Mundo, las causas y consecuencias de lo que ocurre en el mundo. Voz invitada.
Se cumplió un año en Brasil de la destitución de Dilma Rousseff y un año, podría calificarlo, ¿no?, de nefasta administración de Michel Temer. En todo caso, es un presidente muy impopular que hizo el trabajo sucio. Oh. Había sido el vicepresidente de Dilma Rousseff, ella lo acusó de golpista. Y Temer avanzó con un proyecto, y avanza, de privatizaciones. Congeló el gasto público e inversión pública en educación y en salud por 2 décadas. Avanzó con una reforma laboral que quita un montón de derechos para los trabajadores, conquistas del gobierno de Getúlio Vargas. Hay un sinfín de cosas que realmente ponen a Brasil ante una encrucijada. Por eso, qué mejor que hablar de este tema con un experto, colega y amigo, Darío Piñotti. Él es corresponsal en Brasil del diario Página 12 y de la agencia italiana ANSA. ¿Cómo estás, Darío? Te saludamos Telma Luzzani y Mercedes López San Miguel desde Voces del Mundo.
Telma, Mercedes, buenas noches. ¿Cómo están?
Bien. Hacía esta introducción porque son muchas cuestiones. Por un lado, un año de la destilla, lleva un año, ¿no? Ese proceso bochornoso de destitución de la mandataria Dilma Rousseff. Y por otro lado, estos meses del gobierno de Temer.
Definitivamente, y como en toda efeméride, se la utiliza tanto para recordar el evento, para identificarlo e inclusive para comenzar a clasificarlo, Mercedes. Es decir, durante algunas semanas, y esto también ocurrió en otros episodios parecidos, como en el golpe efímero, pero golpe contra el presidente Chávez en Venezuela en 2002, contra el que derrocó al presidente Lugo, en los que hubo disidencias, disonancias para definirlos como golpe. Finalmente se decantó y se comprendió que lo ocurrido había sido tal. En Brasil también llegó algunas semanas hasta que la opinión pública y las agencias y las oficinas de información internacionales comprendieron que este era un golpe. Ahora tal vez corresponde entender qué tipo de golpe, porque hay muchos eufemismos que se prestan para segundas deformaciones de lo ocurrido. Por ejemplo, aquella que sostiene que todo ocurrió dentro de las instituciones. Es decir, el golpe fue procesado dentro de un aparente juicio político en el que aparentemente se la condenó a Dilma Rousseff por delitos que no cometió y que ahora está comprobado que nunca ocurrieron, cuando sí aquellos que la juzgaron y la condenaron están incursos en delitos que siguen ocurriendo. Por eso, en tren de saber lo que pasó, pasó un golpe, la democracia fue degradada, las instituciones fueron demolidas, el golpe continúa porque no se agotó con la deposición de la presidenta reelecta en octubre de 2014, por tanto Dilma tenía menos de 2 años de su segundo mandato, y ahora parece, por ser moderados, porque en realidad es una evidencia, la próxima meta de este régimen de excepción de facto será impedir que aún dentro de las instituciones pueda ser candidato a un tercer mandato, quien sería el probable vencedor de las mismas, de las elecciones de 2018, que es Luis Ignacio Lula da Silva. Por eso, entre las posibles clasificaciones, estamos hablando todavía a tientas, tal vez este golpe pudiera ser llamado como un golpe híbrido, hijo de la idea de las guerras híbridas. Estas nuevas guerras que han comenzado a ocurrir en varios países, principalmente aquellos que cuestionan la hegemonía norteamericana y que quizás su primer ejemplo, el primer modelo, la primera prueba fueron las mal llamadas, ahora comprendemos, mal llamadas primaveras árabes, que en rigor dieron paso a regímenes que no hicieron otra cosa establecer sistemas de gobierno mucho más alineados con Estados Unidos. Es decir, entre las posibles interpretaciones de este golpe no está de más, insisto, como interpretación, comprender las dimensiones geopolíticas e internacionales que llevaron a que Dilma Rousseff sea derrocada y en su lugar hoy Michel Temer.
Darío Telma te saluda. Está muy buena la clasificación, esta que vos hacés, y estaba, que mientras te escuchaba, pensaba si en estas nuevas clasificaciones o en estas nuevas formas de interpretar lo que está pasando, no podemos decir que esa persecución contra el expresidente Luis Ignacio Lula da Silva no es una proscripción. Es decir, no se está proscribiendo el PT, el Partido de los Trabajadores, a través de una persecución judicial como la que se está llevando a cabo en Brasil. Me gustaría también, de paso, que actualices cómo está la situación con respecto a Lula.
Sí, las noticias de hoy, de esta semana, sobre Lula, inclusive una de esta tarde, es que el Ministerio Público Federal de aquí, de Brasilia, pidió que fuera archivada una de las denuncias contra Lula al haber comprobado el fiscal Iván Marx, de esta comarca, en la capital federal, quien hizo la delación premiada, mintió para obtener un beneficio y para imputarlo a Lula. En todo caso, Lula ya fue condenado a 9 años y medio de prisión por el más que mediático, y ahora diré por qué esta expresión, más que mediático juez Sergio Moro, que aceleradamente lo condenó y más aún, con más prisa, elevó la condena a la Cámara Federal de Porto Alegre. Moro es del Juzgado Federal de Primera Instancia de Curitiba, 2 ciudades del sur brasileño, porque inocultablemente el juez quiere que hubiera una condena a Lula antes de agosto del año que viene, cuando se cierra la presentación de candidaturas. Y si hubiera una pena en segunda instancia contra Lula, no pudiera ser candidato probablemente victorioso, probablemente nada es seguro en Brasil, y de esta forma llegar a un tercer mandato. ¿Y por qué esto de más que mediático? Porque Moro demostró que además de ser un juez adicto a la televisión, también lo es al cine, porque el lunes fue la estrella, una estrella algo kitsch, digámoslo, cuando recorrió la alfombra roja que lo llevaba hasta el cine donde fue estrenada o preestrenada una película guión propaganda de la causa Lavallato. En todo caso, estos episodios, y acá está la actualidad última, pero estos episodios, y aquí volvemos a lo de la proscripción de Lula, encajan en esta idea, insisto, todavía es un borrador, no podemos decir que así sea, pero nos parece, después de haber observado bastante lo que ocurrió, que cabría llamarlo golpe híbrido, porque en estos golpes una de las apariencias que se mantienen en pie son las institucionales. Y en todo caso, claro, un poder judicial hueco, partidizado y claramente persecutorio sigue funcionando, pese a que ya no respeta la ley y sí respeta objetivos políticos. Y en este caso sí que encaja la figura de Sergio Moro, que no solamente es un juez con ambiciones televisivas y cinematográficas, sino que su adhesión, su vinculación con Estados Unidos es inocultable, no solo desde que comenzó la causa Lavallato, esta causa que está en el sustrato de la caída de Dilma y de la proscripción de Lula, sino antes de ello, como lo han descubierto periodistas de investigación de un grupo llamado Periodistas Libres, que revisando papeles notaron, encontraron que Moro ya colaboraba al margen de la ley con el Departamento de Justicia norteamericano en el año 2007, es decir, Moro diligenció iniciativas pedidas directamente por el Departamento de Justicia norteamericano sin la autorización ni del Ministerio de Justicia brasileño, que eran tiempos del gobierno de Lula, segundo mandato de Lula, ni de la Cancillería brasileña. Por tanto, los vínculos ocultos y probablemente promiscuos, acaso políticos, de Moro con Estados Unidos es otro ingrediente que nos permite suponer que en la caída de Dilma los intereses no fueron solamente nacionales.
Perdón, Darío, esta información que estás dando sobre el pedido del Ministerio de Justicia de Estados Unidos directamente al juez Moro sin pasar por Cancillería ni por el Ministerio de Justicia de Brasil, ¿dónde salió esa información? No entendí bien.
Esa información fue publicada por un sitio confiable, un sitio serio, independiente de los grandes medios de comunicación brasileños, básicamente el Globo, llamado Periodistas Libres, Jornalistas Libres en portugués, que luego de trabajar durante meses encontraron esta información que por lo demás confirma otros indicios que había sobre los acuerdos no confesados y además ilegales de Moro con autoridades norteamericanas judiciales. Incluso, y esta acaso sea la sospecha más grave y es más reciente, con la comunidad de inteligencia norteamericana. En marzo del año pasado, Lula y la entonces presidenta Dilma Rousseff fueron grabados,
sí,
mientras mantenían una conversación. Un episodio que para algunos fue el preámbulo del golpe. Esto ocurrió en marzo, Dilma sería obligada a dejar el cargo el 12 de mayo y finalmente destituida el 31 de agosto. Esa grabación, que fue ilegal, porque no es permitido por la ley pinchar la llamada de la jefa de Estado, luego fueron divulgadas 3 horas más tarde por la cadena de medios Globo, la más importante de Brasil. Pues bien, el abogado defensor de Lula dijo hace 3 semanas, 1 mes aproximadamente, que le sorprendía no solo que Moro haya grabado y divulgado esa cinta, siendo que es ilegal, al punto que la propia corte brasileña, que no tuvo ningún gesto para obstruir el golpe, sancionó, amonestó a Moro por haber violado la ley, sino que después la divulgó, es decir, es una segunda transgresión a la ley, y lo hizo contando con medios tecnológicos que, según Sanín, Cristiano Sanín, el abogado de Lula, no están en disposición en Brasil. Y aquí es la conjetura del abogado. ¿Quién grabó a Dilma y a Lula, o quién, para decirlo de una forma más precisa, estaba grabando a Dilma y a Lula y contaba con el dispositivo tecnológico como para registrar la llamada y transportarla de inmediato? Es decir, no solo es el paso de registrar la llamada, sino de identificarla y de divulgarla. Según Sanín, Solo Estados Unidos cuenta con esa tecnología. En Brasil, la Policía Federal, el sistema Guardián, que es el sistema de pinchaduras de la Policía Federal, demora entre 15 y 20 días en hacer una grabación y luego divulgarla. Hipótesis. Moro no solo colaboró fuera de la ley con el Departamento de Justicia norteamericano, sino también que contó, o habría contado, con la colaboración de la comunidad de inteligencia. Nótese que esto ocurrió en 2016 y que en 2013, la por entonces presidenta Dilma Rousseff suspendió una visita de Estado a Estados Unidos, sí, cuando se descubrió que Dilma y Petrobras habían sido pinchados, controlados telefónicamente durante meses, precisamente por la Agencia Nacional de Seguridad Norteamericana.
Sí, durante el gobierno de Obama, recuerdo cómo fue. Pero a propósito de la relación con Estados Unidos y de esta sospecha de un rol del país del norte con el golpe parlamentario contra Dilma, me llamó la atención que el vicepresidente actual, Mike Pence, no visitara Brasil en esa gira que hizo por la región.
Sí, no solamente estuvo ausente el vicepresidente norteamericano, sino que en su hora el propio Obama, cuando visitó a Mauricio Macri en Buenos Aires, evitó hacer escala en Brasil. Es cierto que esos eran los últimos meses de Dilma, pero tampoco otros jefes de Estado o de gobierno europeos pasaron por Brasil. No lo hizo Angela Merkel, no lo hizo el expresidente François Hollande francés. ¿Por qué? No estoy en condiciones de darte una respuesta. Lo cierto es que artículos periodísticos, incluso informes oficiales, por ejemplo, de la Fundación Konrad Adenauer, vinculada al partido del socialcristianismo del cual es líder la canciller alemana Angela Merkel, escribieron que varios líderes internacionales han evitado pasar por Brasilia porque en la opinión pública internacional, en la agenda internacional, no hay dudas de que el gobierno de Temer es anómalo y que además de esas dudas sobre su legitimidad de origen, las evidencias, no solo sobre la corrupción de origen de este gobierno, sino la corrupción continuada de este gobierno, lo hacen impresentable. Tené presente, tengamos en cuenta, que Temer sigue en el cargo gracias a que este golpe, insisto, es un golpe no solo probablemente híbrido, sino continuado, ya que hace menos de un mes, literalmente, Temer compró su continuidad en el cargo al entregar favores estimados en más de 4.000 millones de dólares, y la cifra que estoy dando es conservadora, se dice que más de 4.000 millones de dólares, en diversos tipos de favores, la mayor parte de ellos negociados públicamente con los diputados para que obstruyan un pedido de juicio impulsado por la Procuraduría General de la República a partir de evidencias, no de sospechas o de violaciones premiadas. Refiero a la grabación de una conversación entre Temer y el magnate, sí, de la carne, Joel Ley Batista, ocurrido en marzo de este año, en el Palacio Presidencial, en la sede del gobierno, en la que cualquiera que la escuche constatará que Temer y su interlocutor pactaban el cobro de cifras multimillonarias o millonarias de sobornos y el apriete, la coacción contra los pocos jueces que los presionan, que los cuestionan, que los procesan, al punto que esa conversación no es la única evidencia de que este es un golpe corrupto continuado, porque pocos días más tarde, luego de esa conversación en la que Temer y el magnate dicen vamos a pagar tanto dinero y lo vamos a recoger a través de tal persona, esa tal persona, Rodrigo Roya Lunes, fue filmado portando una maleta con el dinero que había sido pactado. Más evidencias
le presentan,
y esto explica por qué casi nadie quiere fotografiarse o darle la mano a quien en la otra llevaba la valija.
Claro, exactamente. Bueno, gracias Darío Piñotti por esta clarísima entrevista donde, bueno, queda al desnudo cosas muy importantes, ¿no? La verdad, esto que comentabas de el vínculo de Sergio Moro con el Ministerio de Justicia de Estados Unidos y el recuerdo de lo que dijo Edward Snowden respecto justamente a la filtración de los teléfonos de Dilma Rousseff, realmente dan todavía un dato peor a la ya triste administración de Michel Temer en Brasil. Muchas gracias por esta entrevista con Voces del Mundo.
Por nada, hasta pronto.
Darío Piñotti es periodista corresponsal de Brasil para el diario argentino Página 2 y la agencia italiana ANSA. Y bueno, Mercedes, la verdad es que nos deja preocupado porque la cantidad de dinero, dijo, habló de 4.000 millones de dólares repartidos, es lo que está sosteniendo más el apoyo mediático a Michel Temer en el poder y, mientras tanto, el juez Moro persiguiendo a Lula como para que este no pueda presentarse el año que viene como candidato,
¿no? En ese concepto, ¿no?, de golpe híbrido está, el, por supuesto, el rol de los medios, sin duda.
Volvé a escuchar este programa y todos los anteriores a través del sitio mundo.sputniknews.com.
Bueno, nos vamos. Vamos a dar las gracias. En la operación técnica estuvo Ricardo Maldonado, en la producción Franco Luzzani, Dacil Lanza y Yolanda Machado, y en la conducción Mercedes López San Miguel y quien les habla, Telma Luzzani. Chao, hasta el lunes y buen fin de semana.
Buen fin de semana.
Hasta aquí Voces del Mundo, con la conducción de Telma Luzzani, una producción de Sputnik desde Buenos Aires, Argentina, por Radio Cooperativa.